Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Un poco como... Es que siempre, todos los inicios los hacemos cada día con algún personaje representativo. En este caso tocaba Auronplay, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Mi nombre es Manu Vicente y os doy la bienvenida a este programa que se llama Mayday en la 102.5 FM. Ya sabes que nos puedes escuchar tal día como hoy, todos los jueves a las 5 y media de la tarde, y que nos puedes enviar lo que quieras a través de nuestro Instagram, @MaydayUPV. Hoy va a ser un programón. Se viene Sara y Cerro y nos van a estar acompañando colaboraciones muy especiales que ahora enseguida os presentaré. Pero primero, Price Tag de Jessie J.
Bueno, el entrecote está riquísimo.
Es cerdo.
Sí, es verdad. Ya decía yo que tenía un regustito al final que...
¿Y a qué te dedicas, Julián?
Trabajo en el aeropuerto.
Oh, vaya. ¿Y qué rol ocupas exactamente allí?
Pues soy técnico despachante de mercancías de pasajeros.
Cargamaletas, básicamente.
Bueno, depende. A veces toca trasladar animales peligrosos. Todo tipo de utensilios y materias primas no declaradas. En fin, mi trabajo es un mundo.
No cabe duda.
Bueno, ¿y cómo conociste a Laura?
Uf, si te contara. Es una larga historia, de esas que impactan. Ella bajaba, yo subía... Bueno. Algo único.
¿Subías a dónde?
Al baño. Me estaba cagando, señor.
Vaya, qué expresivo el chiquito.
No se imagina lo nervioso que estaba. Yo cuando la vi los ojos sabía que era ella. Algo especial había. De hecho, fue de película, salvo por la fuga.
¿Fuga? ¿Que hubo un derrame o algo?
Bueno, derrame no llegó a ser. Pero manché el calzoncillo, eso hasta ahora solo lo sabe Dios.
Oh, que eres creyente entonces. ¿Y qué piensas del matrimonio?
Bueno, mis padres siempre me decían que apagaba la pasión.
¿A qué te refieres con que apagaba la pasión?
Lorenzo, no seas antiguo, por favor.
Ya sabes, suegri, el meneo.
Laura, deja el pollo y ven aquí ahora mismo.
Ojo, pollo, jefe. ¿Hay para los cuatro? Yo sabía que lo de las drogas tenía que venir de familia.
Santo bendito.
not believe your eyes. If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep, 'cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. 'Cause I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs as they tried to teach me how to dance. A foxtrot above my head, a sock hop beneath my bed, a disco ball is just hanging by a thread.
Una de las cosas por las que estoy realmente feliz es porque el mate ha vuelto a la mesa. Ya queda muy poquito para que nos quiten las mascarillas y seguimos jugando un poco con ese sacar y cerrar, ¿no? Que parece un poco raro todavía. De hecho, se me quedan las pelusas todavía un poco en la boca y me da un asco de la mascarilla, ¿sabes? Cuando ya está, eso, que prácticamente perforada, digamos, de alguna forma. Empezaremos a ahorrar dinero gracias a que nos vamos a quitar de encima las mascarillas. Pero lo que decía es que una de las cosas que ha vuelto es el mate, y eso es porque hoy contamos con la presencia de una amiga mía que se llama Rochi, que la verdad tenía ganas de recibirla, primero porque nos quedaba pendiente desde hace ya largos tiempos poder vernos otra vez, y que puedas venir a compartir un rato con nosotros, pues eso me alegra muchísimo. ¿Cómo estás, Rochi? ¿Todo bien?
Bueno, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy contenta de estar acá, también un poquito nerviosa.
Nah. Pero a ti se te va a dar bien.
Yo creo que sí, primera vez en radio, pero la verdad es que estoy contenta de la oportunidad y bueno, de por fin verte.
Hombre, ya tocaba.
Sí. Después de tanto tiempo de que llegué acá a Valencia, un reencuentro. Quería agregarte con respecto a las mascarillas, creo que para las mujeres un gran tema son los pelos que se te meten en la boca con las mascarillas. Es imposible estar con eso, así que estamos felices de que se van.
Desde luego que sí.
Sí.
Rochi, al final es una... Yo quería que viniese también porque es una chica que creo que puede aportar, desde luego, sin duda alguna, una perspectiva sobre lo que es vivir en la ciudad de Valencia siendo de fuera y sobre todo siendo joven adulto, ¿no? Que estamos todavía en esa etapa de transición en la que nos estamos terminando por definir y estamos adquiriendo ciertos puestos de trabajo. Pero eso lo haremos durante el último bloque, porque en mitad tenemos a una pedazo de artistaza que se llama Sarai Cerro, una cómica intachable y con la que tenía muchas ganas de hablar, y creo que eso se extiende al resto de la mesa. Así que como Ana me está mirando en plan corta ya, vamos a darle hueco a Pink con la canción de Blow Me One Last Kiss y seguimos aquí en Mayday en la 102.5 FM. White knuckles and sweaty palms from hanging on too tight. Clenched jaw. I think I maybe think too much. yo no quiero que caiga en tópico esto, pero también lo... o sea, me pasa con Rochi, que ha venido también hoy al programa, y es que me hace mucha ilusión la invitada que tenemos hoy. No por nada, sino porque realmente es una persona que... Esto públicamente, cuando hacemos el programa, no lo digo en muchas ocasiones, pero realmente la admiro. O sea, sinceramente, te lo digo de verdad y te lo reconozco hoy. Hombre, ya que tenemos la oportunidad, pues se dice. Y esta chica creo que... es un antes y un después también en la comedia, todavía no lo sabe. Y creo que mucha gente de que vivimos aquí en Valencia todavía no nos hemos dado cuenta de ello. Pero se va haciendo un camino y aquí está para contárnoslo. Aunque no sé si has llegado escoltada casi porque a lo mejor has tenido que evitar el Galileo por ahí. Pero,
vale, puedo hablar, ¿no? Claro, sí, Jolín, qué bonito. No, pero cuando estaba pasando por al lado ha sido como... ¿Hago una story? En claro, plan claro. De... pasando otra vez por aquí, a ver si alguien me escupe.
Nosotros siempre hemos tenido la ilusión de que venga Gambino algún día y que cante la de Purpurina con un altavoz ahí, de verdad.
Sería increíble.
Es algo que se nos ocurrió y todavía a día de hoy no lo hemos podido llevar a cabo. Pero
ojalá, un tiempo temazo. Tiempo. Claro, tiempo.
¿Cómo te encuentras, Sarai? ¿Todo bien?
Muy bien, muchas gracias por invitarme, qué
más,
guay.
Faltaría más. Sarai, bueno, cómica ya... de cierto renombre aquí en la ciudad de Valencia
poquito.
Y en la comunidad. Que esa es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, porque tu familia no es originaria de aquí.
No.
Y, sin embargo, te manejas muy, muy, muy bien en el valenciano. A mí también me pasa que mi familia no es de aquí.
Es verdad.
Pero no me manejo tan bien en el valenciano. Entonces, te quería preguntar primero de dónde adquiriste todas esas herramientas para luego poder comunicarte como te comunicas a día de hoy con esa facilidad.
Jolín. A ver, es verdad que mi familia no... Bueno, yo nací en Alcoy, sí. Mi familia es andaluza, pero claro, yo ya desde pequeña sí que iba a la rama de castellano, pero bueno, tenía la asignatura de valenciano, claro. Como todo el mundo, aunque solo fuera esa. Y sí que es verdad que cuando... O sea, después del colegio, el instituto, bachiller y tal, yo hablaba más o menos valenciano, uh-huh. Pero ni lo hablaba con mis amigos ni obviamente con mi familia, claro. Que ellos lo entienden después de tantos años, pero no lo hablan. Y no lo dominaba, o sea, realmente yo hablaba un poco mal. Entonces, al entrar en la carrera, como que me obligué un poco porque dije, bueno,
ya.
Si yo quiero estar aquí y quiero trabajar aquí, también claro. Quiero aprender una lengua que es parte de mí, aunque no, o sea, porque he nacido aquí al final, aunque en mi casa nunca me han dicho que no hable valenciano, claro. Ni mucho menos, ¿sabes? Ellos encantadísimos, de hecho intentaban como que intentáramos hablar en castellano, yeah. Mi hermano y yo en casa para yeah. Ellos. Mi padre incluso se puso a estudiar valenciano. Pero lo habla muy poquito.
Y, bueno, pero ya ahí...
Claro, y en la universidad sí que fue como, vale, me voy a apuntar a todo lo que pueda uh-huh. Y muchas cosas también que sean en valenciano para que sea una herramienta más.
Claro.
No solo por la parte también laboral, obviamente, y tal, sino por una parte cultural de, uh-huh. Bueno, yo soy parte también de esto y quiero beber de esa cultura, ¿no?
Claro.
Y empecé a obligarme a la gente que era valenciano parlante que no cambiara a castellano por mí, uh-huh. Y luego pues meterme en telegrafíes, no sé si todavía existe, pero bueno, era el programa de televisión de la universidad.
Sí,
murió, bueno, pues descanse
el
en
rating.
Paz. Mira, la última generación, Ana.
En el cementerio.
Muy bien. Ah, claro.
Ana, no te olvides de que no tienes micro, ¿eh?
Se hundió el barco. No pasa nada, yo te voy retransmitiendo. Ana asesinó telegrafías.
No pasa res.
El caso es que eso, pues, iba haciendo cosas en valenciano, me iban surgiendo proyectos obviamente gratis, ¿no? Pero claro. de programas de radio con compañeros de universidad uh-huh. Y tal, y iba soltándome. Pero vaya, que no es una cosa que haya sido rápida,
claro,
o sabes...
No, de hecho, una de las cosas que me ha resultado interesante escuchar en alguna de las entrevistas que has dado es precisamente que hasta marzo del 20 no empiezas como tal a cobrar o a poder atisbar un poco de retribución económica con respecto a tu proyecto, ¿no?
A la comedia, ¿te refieres? Claro, sí, es que también... Yo empecé en la comedia a finales de 2019.
De acuerdo.
Que es súper buena elección.
Sí, no, ya.
Porque, o sea, sí que es verdad que de repente descubrí todo un mundo, porque yo había consumido muchísima comedia toda mi vida, en todas sus formas, pero nunca me había... Y había hecho mucho teatro y tal, pero nunca me había planteado hacer yo stand-up.
Claro.
Y consumía muchísimo stand-up, pero no me sentía preparada. Entonces, cuando lo probé de repente, algo me hizo clic y fue como, vale, es esto. Y empecé a hacer cosas y muy rápido, es verdad, para acabar de empezar, que en marzo ya... De hecho, en febrero tuve como
mi primer bolo medio pagado, o sea, mal pagado, uh-huh. ¿no? Pero de esto de, bueno, de ya te están dando, claro, un dinero, ¿no? Y en marzo ya me salía incluso un bolo en Madrid, que es muy bestia, ¿no? Y de hecho, no me acuerdo si era el 18 o el 28 o algo así de marzo, pero claro, ahora, 18 de marzo de 2020, por lo que sea, no, claro, no salió al
ya
final.
Ya cuando, a ver, en realidad, aquí cuando estuviste en el Loco Club, también uh-huh. lo estuviste haciendo en castellano, pero
sí.
Normalmente, ¿te gusta poder, digamos, diversificar y poder hacer los monólogos también en valenciano? O sea, ¿no?
Sí, de hecho, gracias a Riures, que es un sello de comedia en valenciano que me fichó muy prontito, también, claro, fue un motivo más para obligarme de alguna manera, y esto lo hago con unas comillas, porque, claro, o sea, no es obligarme porque no lo hago a desgana, pero es un poco que al final es muy cómodo estar en castellano, ¿no? Que es en la lengua materna, en la que, claro, y en la que todavía muchas veces pienso y en la que me desenvuelvo mucho mejor y pienso más rápido que en valenciano, ¿no? Que he ido aprendiendo con los años y no estoy tan suelta.
Claro.
Entonces, obligarme de alguna manera a hacerlo en valenciano también está guay, ¿no? Porque supone un esfuerzo, supone como un reto nuevo.
Claro.
Y de repente me encuentro en que muchas veces cuando hago comedia en castellano me salen cosas en valenciano, ¿no? Entonces, ahora de repente es como un poco, sería muy optimista decir que soy 50-50, pero bueno, estamos ya, yo creo que 60 castellano, 40 valenciano.
Estamos ahí,
¿sabes?,
peleándola.
Y de hecho actúo muchísimo más en valenciano, claro, que en castellano.
Hombre, al final del día a día también,
claro,
de la radio, de alguna,
claro,
forma.
Claro, también trabajo en Apunt, al final, sí. Y porque al final, al actuar mucho en el País Valencia, también es verdad, claro, que me sale, sí, mucho más en valenciano,
es
claro,
normal,
y es lógico, y me parece súper bien.
Enhorabuena también al programa de Podríem.
Sí.
Fuera bromas, o sea, creo que...
Muy guay.
Y si no lo tengo mal entendido, estuvisteis en la cabeza, digamos, de Apunt, ¿no? O sea, de lo que se estaba,
sí,
escuchando más.
Sí, sí, o sea, varias veces, además, hemos sido el programa más escuchado.
Por eso.
Entonces es una locura, porque además, aunque no nos lo dijera el EGM o lo que sea, o las,
sí,
audiencias o tal...
Sí.
Lo notamos en cuanto a, sobre todo, a la interacción de los oyentes y,
claro,
de las oyentes, en plan, para mí, y yo creo que para, no quiero hablar en nombre de todas mis compañeras del programa, pero yo creo que es lo que más notamos y más,
sí,
valoramos, que es muy bonito que nos escriban todo el rato, que nos llamen, ¿sabes? Se te pone como blandito el corazón,
no,
en plan de saber que hay gente.
Es el feedback, o sea,
claro,
quieras o no, de alguna forma es lo que esa retroalimentación, ¿no?, que te puedes llevar a... Nosotros también es la forma en la que medimos un poco la,
claro,
audiencia, porque en nuestra emisora, en la 102.5, no tenemos la oportunidad de poder conocer un poco las estadísticas y demás, sino que nos manejamos un poco por el tema de
claro,
Instagram,
es que
un poco
además,
por la repercusión que puede
las
llegar a
audiencias, yo creo que es muy complicado,
sí, es
de
difícil,
todas maneras,
claro,
medirlas.
Sí.
¿Sabes?
Desde luego.
Cuando más lo percibes es ahora mismo, gracias a las redes sociales y tal, pues a toda la interacción.
Claro.
Y bueno, si en el caso de que, por ejemplo, nosotros que somos un programa en directo, que nos,
claro,
pueden llamar por teléfono,
claro,
si vosotros abrierais el teléfono, también notaríais si la gente os llama, pues ese tipo de interacción, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, ahora vamos a continuar con la entrevista, pero me están comentando que tenemos que dar paso a un tema para hacer un pequeño descanso y seguimos aquí con Sara y Cerro en Mayday, en la 102.5 FM. Ya sabes que nos puedes escribir cuando quieras, en el momento que te apetezca, a nuestro Instagram, @maydayupv, o a nuestro correo maydayupv@gmail.com.
Yeah, hey, hey. I am woman, I am female. its foes. I am earthly, I am heaven, I am what I like to be. When I ask for what I want, somehow it finds me.
Aquí seguimos con Sarai Cerro en esta tarde primaveral, por así decirlo de alguna forma. Nosotros ya sabéis que grabamos los lunes en la sala de Generación Espontánea, que cuando queráis os podéis pasar también por aquí, porque nos vais a ver simplemente pues haciendo un poco de radio y haciendo el, lo que siempre digo, el canelo. O sea, nos dedicamos un poco a dar la bienvenida a quien se apetece, a quien le apetece pasarse. Y de hecho hay unos chicos aquí muy amables que están preparando una charla sobre tema de violencia de género, así que os invito a que os informéis de estas cosas, porque realmente son bastante interesantes. Con todo, estábamos hablando con Sarai, que nos estaba contando un poco acerca de su proyecto y un poco su vida, ¿no? La trayectoria que está llevando a cabo hasta ahora, que aún queda mucho por delante, sin ninguna duda.
Ojalá.
Pero que, o sea, las cosas como son, ha marcado hitos como el hecho de que haya estado presentando en Netflix, joder, los putos Goya, o sea, poca broma con esto, ¿sabes? Sí, sí, es que hay que ser diplomático hasta que realmente ocurre.
Hasta que entra Netflix.
Vamos, es que es loco. ¿Cómo te llega esa propuesta? ¿Cómo es la sensación? ¿Cómo te lo tomaste en el momento que estás en la pasarela y de repente te encuentras en mitad de todo eso?
Ya, no lo sé. Es que a día de hoy, o sea, eso fue la primera alfombra que hice, fueron los Goya, que fueron lo más bestia, claro.
Claro.
Y fue en febrero, fue el 12 de febrero, una cosa así. Sí. Y desde entonces ya he hecho varias cosas para Netflix y todavía no lo asumo. No, claro. Me cuesta procesarlo muchísimo. Además fue todo como muy de película.
Ya.
O sea, yo no hice nada. Me buscaron... a día de hoy sigo sin entender por qué, pero tuve muchísima suerte, me tratan súper bien.
Qué guay.
Y nada, o sea, yo es que no entendía nada.
Claro.
O sea, yo de repente estaba en la alfombra, claro, roja de los Goya y yo decía, pues yo soy de Alcoy. ¿Pero qué estoy haciendo esperando para entrevistar a Penélope Cruz, que llevo admirándola desde que soy un moco?
¿Cómo es Penélope Cruz en persona? Por favor.
Es maravillosa. O sea, desprende una... Es súper elegante.
Sí.
Y desprende una ternura y
qué
no
maravilla.
Sé, era... Me trató tan bien, o sea, es de estas mujeres que saben estar y, no sé, me miraba todo el rato a los ojos, sonriendo,
qué
fue súper dulce, sí, sí. Y me da mucha pena cuando a veces la prensa durante muchos años todavía, o sea, sobre todo pasa, lo comentaba el otro día con mi amigo Lluís Mosquera, que pasa mucho con gente como Rosalía o
claro.
Penélope o Javier Bardem, gente de aquí de España que empieza a triunfar mucho internacionalmente, que nosotros desde aquí los infravaloramos, ¿no?
Sí.
De repente los criticamos y la prensa, alguna prensa durante muchos años, pues ha sacado como que Penélope Cruz tiene fama de ser un poco... estúpida, ¿no? O uh-huh. seca, o como no muy amigable, y que
y
va
todo
que
ver,
lo contrario, fue
contrario.
Absolutamente adorable. Sí, sí.
Igualmente pasa en todo el mundo, ¿eh? En Argentina
sí.
Es exactamente igual, cada vez que un famoso se va para arriba y llega
sí.
al estrellato, dicen que se le fue la fama a la cabeza y ya.
Tal cual.
Ya, yeah, es como
tal
que
cual.
Molesta
no
cuando
valoran.
Deberíamos sí. estar súper orgullosos
sí.
de
luego.
Decir, tío, tenemos a una
desde
cantante
luego.
Catalana que está petándolo internacionalmente como Rosalía o los actores... No, como Penélope y Javier, no sé. Me da mucha lástima, pero vaya, que fueron súper, súper amables.
Cuando te lo proponen, me imagino que te quedas en shock, desde luego. Pero luego...
Pensaba que era una broma, de hecho. Pensaba
¿verdad?
Que me estaban gastando una broma, sí.
¿Te imaginas que hubiese una...?
Claro, yo digo, joder, tío.
No, pero fuera bromas, o sea, estuviste ahí. Y tú cuando te planteas el, ok, vamos a estar ahí, estaremos en la alfombra... Sientes, me imagino que sentirás esa parte de decir, ¿qué puedo aportar diferente, ¿no? A esto? ¿Qué vamos a llevar a cabo? ¿Cómo sentáis a plantear lo que vais a hacer? O sea...
La verdad es que, bueno, tampoco puedo hablar muchísimo
no,
de
claro,
eso.
Que... pero
tengo un contrato.
No, desde luego.
Pero...
lo más libre que
sí,
te sientas. O sea, ¿qué decir?
Pero es verdad
ganando
que...
titulares en medio, ¿sabes?
No. Pero es verdad que se portan súper bien, me tratan genial y sí que tenían una idea preconcebida, ¿no? De lo que querían que fuera el formato, pero era como, te queremos a ti, entonces queremos que tú te sientas cómoda y que seas tú y que aportes lo que tú quieras. Entonces me siento con muchísima libertad y como muy apoyada por ellos, porque por lo menos en lo que es la gente de este formato, ¿no? Que lleva redes sociales y tal, y la persona que me contactó y que al final es el responsable de que yo esté haciendo esto, súper bien, la verdad. O sea, si todos los trabajos fueran así, pues la vida sería más chula.
Oye, porque, y te digo una cosa, no quiero caer en esto porque la verdad, sinceramente, es como, ya me he atornillado bastante con la noticia esta.
Ajá.
Pero claro, teniendo en cuenta que tú estuviste transmitiendo los Oscar también, no me imagino la cara que se te queda en el momento que tú tienes que hablar de la hostia que se le da.
O sea, pues ¿sabes qué pasa? Que es que no tuve que hablar, es que es lo curioso, porque yo cubría la alfombra roja solo.
Ah, amigo.
Entonces yo hice lo que hago cuando voy a los Goya o cuando fui al Festival de Málaga o ahora que fui a los Fotogramas de Plata, que también está el vídeo, yo cubro la alfombra, ¿no? Entonces desde casa lo queríamos enfocar como pues un poco, desde mi manera de ser y mi manera de comentar las cosas, pues comentar a las actrices y actores que estaban pasando, sobre todo que son estrellas de películas de Netflix que estaban nominadas, ¿no? Como puede ser Andrew Garfield por Tick, Tick, Boom o cosas así. Entonces yo, a las 2:00, cuando acabó la alfombra roja, yo ya chapé que yo al día siguiente trabajaba en otro trabajo, porque tengo 73 trabajos a la vez.
Autónoma.
La vida entonces yo tenía que madrugar, entonces yo chapé chiringuito y dije, bueno, y yo me metí en mi cama esperando que el Oscar a Mejor Actor lo ganara Andrew Garfield y a Mejor Actriz Penélope Cruz, y yo, ese era mi mundo de fantasía e ilusión. Y cuando me desperté, pues vi que de lo único de lo que se hablaba era de la hostia de Will Smith. Literal. Y cuando ya no solo porque a mí me gusta mucho Andrew Garfield y quería que ganara él o que ganara Penélope Cruz, que también la amo, era como, era la primera gala de los Oscars que presentaban tres cómicas. Era la primera vez que mucha gente estaba nominada. O sea, un corto de animación español se llevó el Oscar. Lady Gaga y Liza Minnelli tuvieron un momento absolutamente maravilloso. Y de lo único de lo que se habla es de un tío que le ha pegado una hostia a otro tío, ¿sabes? Eso fue lo que... Después ya podemos entrar en el debate, en todos los debates que hay sobre esto, pero lo que más me fastidió... es que al final se hablara de esto y no se hablara de tantas otras cosas de los Oscars de las que se podía haber hablado, ¿no?
Sinceramente, o sea, como bien decía ella, es un tema que da para mucho, pero también tenemos unas preguntas que nos han llegado por Instagram y lamentablemente, como se nos va cortando el tiempo de a poquito, ¿qué te parece si las solventamos? Aunque sea
no,
alguna de
ellas. ¿Te imaginas? Pues mira,
me voy con Netflix ahora, tengo que presentar.
No, ojalá, pero sí, a tope con las preguntas.
Mira, una de ellas dice, que creo que es un poco... Bueno, te la habrán preguntado varias veces. De hecho, creo que alguna vez la he escuchado ya hablarla de ti. Uh-huh. Es cómo se te ocurren los monólogos.
Uf, buena pregunta. Pues depende.
Tú eres muy auténtica a la hora de hacer los
monólogos. Claro, es que sobre todo cuando empecé contaba anécdotas mías. Uh-huh. Entonces, es verdad. Obviamente con el tiempo pues exageraba cosas, ¿no? Intentaba darle una vis más cómica, pero partían y en el fondo ahora siguen partiendo, aunque no sean anécdotas todo, sigue partiendo de cosas que me han pasado o cosas que pienso, cosas que me gustan, y de ahí pues lo llevo a más exagerado, hay más ficción, menos, pero parte siempre de una verdad porque es como me siento realmente cómoda.
Hay una parte de un monólogo que me gusta mucho, que hablas de tu padre en la mili.
Eso es mentira.
No, ya, pero me hizo mucho gracia como lo dijiste. Que eso, dije, claro.
Eso, por ejemplo, obviamente es mentira, ¿no? Pero claro, pasa que hay veces que hay cosas que sí que son verdad. Entonces, me gusta como generar esa duda en la gente. En plan, ¿esto que ha dicho será verdad, será mentira? No, mi padre no me dijo eso.
No.
En principio, mi padre es heterosexual, pero si no lo fuera, tampoco pasaría nada.
Tampoco pasaría nada.
Exacto, pero sí.
Otra de las preguntas es, ¿cuál es la situación más cómica a la que te has enfrentado?
Es que mi vida todo el rato. Es que...
una situación de comedia pura y dura.
Sí, de hecho, yo siempre digo que la vida me da contenido todo el rato, porque es que no sé si es porque soy una persona muy torpe o por qué, pero siempre me pasan cosas que digo, bueno, esto es una putada, pero lo meteré en un monólogo.
Creo que también es cómo lo lleva uno, ¿no?
También es verdad, claro, que lo llevo mucho al terreno del humor por supervivencia, porque siempre he sobrevivido así. Pero no sé, es que me han pasado muchas cosas, es que lo tendría que pensar. porque no te sabría decir. Pero bueno, por ejemplo, esto no es cómico, pero ahora ya me río. Pero la semana pasada, el domingo pasado, yendo a un pueblo a hacer un reportaje en directo, entraba en 10 minutos. Y estaba llegando al pueblo y mi coche empezó a quemarse el motor.
Madre mía.
En marcha.
Lo típico.
Claro, de hecho mi coche ha muerto. Vale, me he quedado sin coche. Y claro, bueno, en ese momento lo pasé fatal, en plan, Dios mío, es que no te puedo creer. En plan, y además fue muy... O sea, visto desde fuera, es una escena muy cómica porque de repente, pues claro, conseguí parar el coche, aquello con humo que flipas, ¿vale? No es como en las pelis que estalla claro. El coche, pero era muchísimo humo, mi coche no paraba de pitar, en plan, para, alerta, no sé qué. Y de repente era como, pues me tengo que secar las lágrimas e ir a hacer el reportaje y luego ya vendrá la grúa. Y era como, bueno, pues ya está, ¿sabes? Era como, vengo de estar llorando con un ataque a, hola, ¿qué tal? Era como si no pasara nada.
Para adelante como bueno. Los de... Alicante.
Como los de Alicante.
Es que ella siempre dice que es como el Bogavante, y no.
Como los de Alicante. No,
tenemos una última... Sí, tenemos que tirar ya con la pregunta
pasa
final.
Nada. Es que me enrollo mucho.
No, pero oye, se agradece, ¿eh? Porque muchas veces es
ya, cuando contestan así en monosílabos es
ya
como...
Ya lo sabes, como la literal, sí, literal.
Dios mío.
Tendríamos que hacer un GIF literal de... Porque es la expresión que se nos queda a nosotros mismos.
Es un tic en el ojo.
Última pregunta. El pasado invitado nos dejó esta cuestión, que se llama Danny Steel. Le mandamos un abrazo enorme, que sacó un EP que se llama Moon.
Y
dejó esta pregunta. Dice, ¿estudiar o trabajar con música o sin música?
Todo con música todo el rato y con podcast. O sea, tengo un problema porque todo el día, todo el rato, a todo, la ducha, limpiar, trabajar. Trabajar intento si es música. O sea, si son cosas que estoy haciendo guiones, intento que sea música sin letra y no podcast, porque si estoy escuchando, como que me rayo.
Pero si estás escribiendo la palabra que...
Claro, escuchaste. Pero si son cosas más mecánicas, de edición o un diseño, siempre no sé qué, de siempre, sí, o podcast o música.
Próximo sitio donde te podamos ver, creo que es el 11 de mayo, ¿puede ser en Alicante?
No, el 30 de abril en Alicante, en la sala Clan Cabaret, vale. Con María Juan y Cabra Fotuda, okay. Y bueno, es que eso es lo más próximo, y más adelante, pues, si me siguen en redes ya lo verán, porque sí. Lo pongo todo, solo pongo cosas de trabajo.
Sala de Cerro, por supuesto.
Exacto, arroba sala de Cerro.
Si tuvieses que dejar una pregunta para el siguiente invitado o invitada, ¿cuál sería?
Jolín.
La que te dé la gana.
Debería habérmelo pensado, Venga, esta pregunta que además me da mucha rabia cuando me la preguntan. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años?
Perfecto, pues nos quedamos con eso.
Lo siento porque odio esta pregunta, no te pero te la comes.
Es lo que tenía que
trabajo,
venir. Que
sí,
que
sí,
venir.
Sí.
Sarai, por nuestra parte, ya sabes que dentro de 5 años, si quieres volver, estás
exacto,
más
molaría.
Que en tu casa. De verdad,
a ver,
te lo
a ver
digo.
Dónde estoy.
Y al evento que tenemos el 6 de mayo, en principio, que será ese día, estás más que invitada, ya lo
muchas
sabes.
Gracias.
Muchas gracias por venir.
A
serio.
Vosotros por invitarme, qué guay.
Aquí seguimos, en Mayday, en la 102.5 FM. Ahora nos vemos en el último ya bloque con Rochi, que nos va a estar contando un poquito de su vida aquí en la ciudad de Valencia, una argentina que se ha venido a vivir. Así que va a estar interesante, seguro.
Probar un sentido. siendo igual. Todavía no encuentro la manera de cambiar. Solo sé que quiero estar contigo hasta la eternidad. Aunque tú ya no me quieres, todo te da igual. Y quizá no supe darme cuenta de que estaba empezando a derrotarte. Muchas cosas pendientes en la mesa a las que no quería enfrentarme. Juro que me duele ahora incluso más. Me dijiste ayer que te arrepentirás de no saberlo ver a tiempo, de que se pase tu momento.
Jacob, en esa piscina no. Madre Petra, está muy profundo.
Hombre, mira quién tenemos aquí, Novak, amigo.
Ah, sí. Hola, Rafa.
Te has cogido gustillo esto de Marbella, ¿eh? No tuviste suficiente ya con aquello del COVID de la fiesta, ¿eh?
Ah, sí. Muy gracioso. ¿Y tú qué? ¿Cómo llevas la cosilla? La lesión, ya sabes.
Sí, bueno, duele un poco, pero vamos remontando. No te preocupes, hombre.
No estoy preocupado. Uno ya tiene que saber la edad que tiene y actuar en consecuencia.
Sí, bueno, uno también tiene que saber cuándo rectificar, ¿no, Novak? ¿Cuántos partidos te has perdido ya? Che, ¿qué te cuentas? ¿Qué te trae por aquí?
Ya sabes, vacaciones de Semana Santa y pues, había que aprovechar. Cogí a los chiquillos y me los traje a la piscina.
Di que sí, amigo.
Ya sabes lo que dicen, ave que vuela a la cazuela.
¿Y qué? ¿Has probado ya alguna mona de Pascua por aquí? ¿Qué es la época?
No soy mucho yo de monas, ¿sabes? Prefiero las... Esas, ¿cómo se llaman? Esas palmeritas que están tan crujientes, muy ricas.
Pero hombre, ¿qué dices? ¿Cómo no te van a gustar? Ahí con sus anisitos, azuquita, el huevo duro...
Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
No hay quien te entienda, demonios, Novak.
Es que en verdad no soy muy de Semana Santa, Rafa. El conejito ese de Pascua nunca me ha caído bien. Un poco siniestro.
Entiendo. Bueno, me voy con mi señora que me espera. Habíamos quedado para reordenar mis trofeos.
Venga, pues que cunda, Rafa.
Dices fiestas, amigo.
Cuídate y ten cuidado con la lesión. A ver si nos veremos otra vez en la pista.
Agur.
Agur.
Salimos a la calle por tabaco. Volvimos sin tabaco ni mechero. Tomamos hasta el agua del florero. Aquello fue peor que Puerto Rico. Me cago en las personas que se rajan muy antes de que se acabe la noche. Peinábamos perico con navaja en el salpicadero de tu coche. Tengo una flor en el culo y un camello en Hong Kong. Tengo un cohete en el pantalón. Tengo una flor en el culo y una geisha en Japón. Dos banderillas en el corazón. Hagamos que parezca un accidente. Decirme que no tengo que ir a casa. Espero que esto dure para siempre. Sabemos que historiar en peores plazas. Historias que jamás pueden contarse. Batallas que no pueden repetirse.
historias para que supo quedarse. ¿A qué cojones sirve arrepentirse? Tengo una flor en el culo y un camello en Hong Kong. Tengo un cohete en el pantalón. Tengo una flor en el culo y una grilla en Japón. Tus baterías en el corazón.
Yo creo que a raíz de este tema, en el que, bueno, evidentemente ya no solo participa C. Tangana, sino también Andrés Calamaro, ya lo sabéis, Hong Kong, nos da pie un poco para dar la bienvenida otra vez a Rochi, que si bien ha estado durante todo el programa presente, ahora es donde, digamos, se alza un poco al estrellar.
Ahora es mi momento.
Ahora es tu momento. Es mi momento, ahora de brillar. Ahora ya saltas a la fama. Y a partir de ahí ya todo el mundo te reconoce por Mayday. ¿Te imaginas? Sería
loco, no me molestaría igual.
Sería muy curioso. Sobre todo que a mí me hacía ilusión que estés presente en la mesa, sobre todo porque creo que tienes la perspectiva de una persona que ha venido de fuera y puede ver un poco cómo es nuestra cultura, cómo nos movemos nosotros y cómo nos manejamos los que vivimos aquí desde hace tanto tiempo y conocemos también la ciudad. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo nos relacionamos para con la gente de fuera, porque nosotros estamos acostumbrados a tener nuestros propios núcleos, a movernos en nuestras propias zonas de confort, y sin embargo cuando de repente uno salta a otro sitio, automáticamente cambia la concepción de las cosas, del modo de ver la vida, y sobre todo la apertura mental es increíble, ¿no? Y eso es tal y como me imagino que tú llegaste en su momento, cuando llegaste en octubre, creo que fue.
Sí, en octubre.
Y a partir de ahí, cuéntame cómo sucede todo y qué tal has estado viviendo hasta ahora la experiencia de la ciudad.
Mira, yo creo que si hay una frase que podría llegar a definir Valencia como ciudad es que es una ciudad amigable y acogedora.
Qué bien.
Siempre digo lo mismo, porque realmente desde que llegué no hubo un momento en el cual me haya sentido una extranjera o que sea de parte de fuera, claro. Digamos, que no pertenezca.
Claro.
La verdad que siempre me recibieron con los brazos abiertos en todos lados. No tengo nada que criticar para hacer los españoles.
Bueno, pero algo tenemos.
Cuando están borrachos son medio, pero después
somos un poco. Yo creo que una de las cosas que siempre se habla es que el español es un poco bruto.
Sí.
¿No? Es como no que sea tampoco primitivo, pero sí como que es un carácter quizá un poquito más, con un tono más, no sé si agresivo.
Sí,
decirlo,
pero igualmente en ese sentido se parece bastante a Argentina. Yo creo que tanto argentinos como españoles e italianos tenemos muchas similitudes.
Claro.
No por algo todos los argentinos tenemos descendencia italiana y española.
Desde luego.
Porque literalmente es así. Pero comparado con otras culturas de otros países donde viví, creo que España es donde más cálida fue la bienvenida.
Claro.
¿No? Donde mejor me recibieron, en temas laborales, en tema de amistades, el hecho de aprender la cultura española y que los mismos españoles te enseñen de eso y te inviten a compartir con sus familias. Uh-huh. La verdad que Valencia como ciudad es hermosa. Bueno,
qué heavy, ¿eh?
Sí, el clima también es. Bueno, justamente ahora no tanto, el clima me dijeron que era espectacular, así que estoy esperando que llegue el verano para vivirlo en serio.
Es algo que te intentaba explicar porque es muy difícil coincidir. Todos estamos sorprendidos, muchas veces lo estábamos hablando en el programa. Es muy raro que durante tantas semanas se haya estado dando este tipo de clima y que haya llovido como ha llovido, porque la verdad no estábamos ya acostumbrados.
No, yo vine porque me dijeron, en Valencia llueve 5 días al año. O sea, yo dije, listo, voy para allá entonces. Y no.
Tenías que llegar para que pasase. No, pero estábamos muy preocupados también por el tema de la sequía, porque de verdad ese es un problema grave que tenemos en el país y es algo con lo que también estamos lidiando. Hasta ahora nos va, no sé, más
ahora,
o menos.
Ahora con las inundaciones.
Ahora con las inundaciones ya veremos qué pasa. Pero si tuvieses que destacar una experiencia o algo que hayas conocido que te haya impactado.
Nada, las Fallas.
Las Fallas, sin duda.
Sí,
¿no?
sin duda, la duda de las Fallas. Me parece una locura, literalmente un descontrol total, no puedo creer lo pirotécnicos que son. Están desquiciados y
es una locura,
me encanta. Creo que fui a ver 10 mascletas al ayuntamiento, porque cada una que veía que era distinta yo no lo podía creer, salía ahí con una adrenalina en el pecho que me quedaba temblando.
Y muchas veces son 5 minutos,
5 días,
no hay más.
No es más, pero es un estruendo constantemente y la gente por la calle, veía niños de 4 años prendiendo petardos.
Sí.
Que os decías,
y qué petardos, ¿eh?
Sí, que unos no ninguna,
que no es ninguna bombeta de estas que decimos nosotros.
No, y en Ruzafa, por ejemplo, a la noche también había una esquina donde se hacía un hueco y en la calle la gente tiraba millones de petardos y era a ver quién tiraba el petardo más grande.
Además, una de las cosas que este año lamentablemente no ha sucedido y normalmente pasa es el espectáculo de luces de ahí de la... Creo que es calle Cádiz... Corrígeme, Tai, que está aquí Tai también presente, pero no ha querido sentarse en la mesa hoy.
Está tímido.
Nuestro querido coordinador.
No sé cómo se llama la calle, pero ponen...
Creo que es Sueca, me parece que es Cuba. Es Sueca y calle Cuba.
Por Ruzafa
es, la verdad que es donde el ambiente así, yo creo que de noche... Sí, ¿no? Cuba. Me lo confirma ahí producción. Sueca. Pues eso, que por esa zona de Ruzafa es donde hay un espectáculo de luces todos los años, que lamentablemente este año no ha habido, quizá por la crisis energética que estamos viviendo, quién sabe, ¿no? que los precios de la luz que han subido un poco, pues eso, puede ser. Total, que bueno, pues me alegro que las fallas fuesen algo que repercutiese.
Sí, la verdad que sí, un montón. Y aparte me lo veía y me notaba el orgullo que sienten los valencianos de esta fiesta tan, tan especial que tienen para ustedes, como que la gente se emociona mucho, lo siente muy autóctono.
Sí.
Y es muy lindo ese sentimiento que se genera.
Desde luego.
Sienta como un sentimiento de unidad entre todos que está muy bueno.
A nosotros en España nos pasa una cosa y es verdad que tendemos a compararnos mucho con Alemania. Es un país que se tiene mucho como referencia por... No sé, por el civismo que representa, ¿no? Como sociedad. Muchas veces ocurre en las noticias y es algo que incluso en ocasiones se critica. Tú has estado viviendo en Alemania durante un tiempo, estado en Colonia.
2 años.
¿Cuál es el contraste que ves? ¿Cuáles son las diferencias así más representativas que ves de un sitio a otro?
Yo creo que principalmente, esto es muy opinión personal, creo que todo el mundo piense lo mismo, pero... noto mucha diferencia primero en cuanto a la cultura. El alemán puede ser muy amistoso, muy amigable, pero capaz que a la hora de abrirte las puertas de su casa no lo hace tan fácil como un español. Esta cotidianidad capaz que tenemos los argentinos de decir, che, nos juntamos a tomar unos mates en el parque y es en media hora, los alemanes es imposible que lo hagan, te hacen un programa de acá 1 o 2 semanas para organizarse, y realmente es así, es impresionante. Y también siento que el alemán, que es algo que no pasa con el español, siento que tiene como la vida muy estructurada, ¿no? Es el, termino el colegio, hago mis estudios, encuentro una pareja, tengo hijos, trabajo y...
Está todo muy protocolarizado.
A mí me pasaba como latina, capaz que iba y me decían, ¿y qué haces acá? Y nada, la verdad que estoy viviendo la vida, vine a buscar una mejor calidad de vida. ¿Y qué estudiaste? ¿Diseño multimedial? ¿Y trabajás de eso o no? Y te miraban con cara como medio de bicho raro. ¿Viste? Y acá no pasa eso.
Desde luego.
Acá la gente es mucho más amistosa, más amigable. Sí.
Hay una cosa y es que, sí, y ya para ir cerrando, que creo que es el leitmotiv también un poco de este encuentro, es que yo creo que tampoco nos podemos olvidar de que un día la Tierra fue un solo núcleo, fue un solo continente. Y es que es verdad que nos la pasamos divagando, iba a decir, dando vueltas por cualquier lado del mundo y que nunca sabemos... ¿cuándo va a poder haber una crisis realmente complicada en nuestro país, como lo está ocurriendo en otros sitios, y nos va a tocar migrar a otro sitio? Entonces, la forma en la que recibimos hoy dirá mucho de lo que podamos recibir nosotros el día de mañana. Y que vengas tú hoy y nos cuentes un poco cómo lo estamos haciendo en este tipo de cosas, pues la verdad que habla muy bien de la verdad, del comportamiento que estamos llevando a cabo. O sea, muchas veces nos encerzamos en la crítica entre nosotros mismos, ¿no? Nos pasa mucho. Yo creo que es un dilema constante que tenemos en nuestro país, que es nos criticamos unos a otros. Pero creo que pues con testimonios como el tuyo...
Yo creo que es un hoy por ti, mañana por mí.
Desde luego.
Cuando fue la Guerra Civil Española, se fueron todos para Argentina y, bueno, hoy lamentablemente por la situación argentina estamos volviendo todos para acá.
Exacto.
Así que...
algún día mejorará todo, Dios lo quiera.
Esperemos.
Con todo, muchas gracias por venir, Rochi.
Muchas gracias por invitarme.
Nada, vente cuando quieras. Ya sabes que esto es como un parque para jugar a fútbol. Aquí puede entrar quien quiera. Hola, ¿cómo va? No te preocupes, estamos grabando, no pasa nada. Así que nada, nos vemos la semana que viene en Mayday, como siempre, a las 5:30 de la tarde. Ya sabéis que nos podéis escuchar, si no, en la FM, en la 102.5 FM. Nos podéis escuchar a través del podcast que sale en la web de la UPV Radio. Y cualquier duda o consejo que tengáis, pues nos podéis escribir en @maydayupv en Instagram o en nuestro correo maydayupv@gmail.com. Nos vemos, muchas gracias por todo. Gracias Tai, gracias Ana, gracias Álvaro, gracias Sarai por venir. Hasta la semana que viene. Gracias Ruchi.
Muchas gracias.
Chao.
Te veo venir con la espalda pintada, rompiendo la niebla de mi madrugada. ¿Qué quieres de mí? No vas a entender lo que ahora me pasa. Mi vida comienza con cada mañana. ¿Qué quiero de ti? Tendré que pedirte que nunca te vayas. Tendrás que rogarme que salga de aquí. No sé si eres un pez o eres la espina de la flor en tu costado. Tendrás que pedirme que nunca me vaya, tendré que rogarte que salgas de aquí. No sé si eres un pez o eres la espina de la flor en tu costado. Te veo salir con la espalda pintada, no sé si encontraste lo que viste en mí. Te irás con el alba, lo harás sin saberlo. Fue bueno saber que pensabas en mí. Aún piensas en mí. Tendrás que pedirme que nunca me vaya, tendré que rogarte que salgas de aquí. No sé, no sé si eres un pez o eres la espina de la flor en tu costado. La espina de la flor en tu costado.